Lástima que ella no pueda vivir. Pero ¿quién vive?
Son las 15 y 18 de un miércoles 30 de octubre del 2024 y estamos con vosotros un miércoles más en ¿Quién vive? Hoy tenemos en nuestro estudio a un invitado muy especial, muy cercano, amigo, hijo de esta casa, de alguna manera, al que le vamos a hacer la pregunta de nuestro programa y luego os presentaré. ¿Quién vive, Israel?
Pues vive Israel Martín, soy exalumno de esta casa, que fue mi casa, que todavía es mi casa, en San Gabriel, y estudié aquí ciencias y ahora pues nada, trabajo en un hospital como técnico de rayos y también tengo una compañía de teatro, así.
Bueno, te has presentado ya por completo. ¿Eh?
Sí, no, es que no estaba muy seguro.
No hemos dejado margen.
¿Quién vive para ahí?
Es Israel Martín. Que, bueno,
Arroyo, de segundo apellido, por mi madre.
El asunto es: ¿por qué te hemos invitado hoy al cole? Bueno, aparte, por supuesto, por amistad, ¿no? Y por querencia. Pero además de eso, si por la primera parte que es técnico de rayos, o por la segunda parte que es el teatro, no sé.
En realidad...
¿Por las dos?
En realidad me han invitado por la parte del teatro. Pero creo que a Chema le hace mucha ilusión que también haya venido por la parte de técnico de rayos.
Efectivamente.
Ya que los rayos X pues tienen mucho que ver con la física.
Ah, claro.
Roentgen fue el que lo inventó, el que descubrió los rayos X. Pero en realidad a mí me ha llamado, no sé si para engatusarme, y en realidad lo que quiere es que hable de física, ahora veremos, pero en realidad he venido para hablar más bien de teatro.
Bueno, de teatro, que además tenemos aquí a Edith, que está de técnico, ¿no? Con Eduardo, que has estado con él y con este grupo de escénicas de segundo bachillerato, ¿no? Que son unos chicos y chicas extraordinarios y extraordinarias, la verdad, que te han recibido con un musical, ¿no? Con un número musical, ¿no? De Mamma Mía, ¿no?
Sí, sí.
La de Money, 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 ¿no? Y que no lo esperábamos, yo tampoco, ¿eh?
No. O sea, creo que nunca me han recibido así en ningún... ni en mi casa, ni en ningún sitio. O sea, ya desde el principio ha sido una sorpresa, porque antes de entrar, pues el profesor que iba conmigo, a Jorge, creo que se llamó, ha dicho, espera 10 minutos, o no, menos, espera unos minutos que enseguida. Y entonces, cuando ya ha pasado ese tiempo, hemos pasado y nos han recibido con una pequeña escena. O sea, eso ha sido flipante eso.
Es alucinante, sí. Estas cosas que pasan en el cole con la gente de escénicas y también con la gente de artes plásticas, bueno, y también con otros grupos, ¿no? Pero que de repente hacen una improvisación, algo que dices, madre mía, qué maravilla, ¿cómo han podido hacer esto de esta manera? Sin haberlo trabajado tampoco demasiado, sin haberles dicho, oye, tenéis que preparar. No, es improvisación pura. Entonces, bueno, es un número que no está improvisado porque lo han trabajado, ¿no? Pero que lo hagan en este momento para recibirte porque sabían que ibas a venir a hablarles, me parece que es alucinante, ¿no? Tenemos aquí a Edith, que acaba de pasar al estudio y que es uno de los que habéis escuchado la experiencia de Israel, ¿no, Edith?
Sí, sí. Aquí yo estudiante de artes escénicas de segundo y yo soy el técnico de sonido de y también el que dirige todo lo que es sonido y luces de Mamma Mía, lo que has visto puesto en escena y demás.
¿Y qué tal la experiencia, Israel? ¿Os ha gustado?
Pues, a ver, la verdad que llevamos bastante tiempo ensayando, trabajando muy, muy duro y yo creo que, bajo mi opinión, está bastante bien dentro de lo que tenemos en el teatro, que hay veces que tenemos como que intentar, porque no tenemos tampoco un equipo súper, súper grande, pero queremos intentar con lo que tenemos hacerlo lo mejor que podemos hacer.
Porque Israel, que fue alumno mío, él me habla de Rayos X, porque claro, él trabaja con algo de lo que yo hablo, pero no, 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 lo veo cuando me han hecho una radiografía, pero nada más, ¿no? Entonces no lo tengo en el laboratorio. Sé de qué va, sé su energía, sé cosas así concretas, pero tú estás con eso todos los días, ¿no? Entonces él a priori, que no es estudiante de ciencia, que era un estudiante bueno de ciencias, ¿no? Su destino, bueno, una parte de su destino está vinculado a eso, pero una parte muy importante está en el teatro, ¿no? Entonces, ¿cómo Israel descubres? Aunque yo creo que de eso hablamos ya la otra vez que viniste aquí a Radio San Gabriel, pero sí que me gustaría otra vez que nos contaras cómo aparece el teatro en tu vida. Porque además yo me acuerdo de ti, lo hemos comentado en la comida, como un chico así un poco tímido, reservado y no sé, a priori, ¿no? Si en ese momento me dicen, mira, este va a hacer una obra de teatro, bueno, una obra, muchas obras de teatro y estar vinculado a esto. Además, yo te he visto en una obra de teatro que disfruté muchísimo. Que, joder, yo dije, madre mía, qué tío, qué crack, qué bien lo hace, ¿no? Además, un papel muy bueno, muy, muy, muy cinematográfico, además. Me pareciste, digo, joder, es que es un actor de cine total. Entonces, no sé, ¿cómo aparece el teatro en tu vida?
Bueno, partiendo un poco de lo de tímido, os sorprenderéis bastante de qué cantidad de tímidos hay en esto, en el mundo del teatro. O sea, no es que solo haya tímidos, ni solo lo normal es que haya gente como muy abierta desde el principio, ¿no? Pero hay mucha gente que es así, que es tímida. Creo a mí me salió, o sea, me pareció, o sea, yo haciendo teatro en el colegio. O sea, a mí me gusta mucho el cine desde muy pequeño. Y luego es verdad que he tenido menos como acceso a ver teatro cuando era muy pequeño, luego ya sí. Pero digamos que no solo quería, o sea, no era solo verlo. O sea, yo tenía mucha curiosidad con interpretarlo. Entonces, es decir, papeles, y eso siempre me resultaba curioso. A mí me ha ayudado esto también para esta parte de la timidez y todo eso. No es que lo haya buscado por eso. O sea, yo estaba muy a gusto ahí arriba. Yo sigo siendo tímido. Hay amigos míos que me han conocido después de ser actor que a lo mejor no... Dicen, sí, hombre, tú no eres tímido. Pero sí lo sigo siendo. Lo que pasa es que cuando te subes es diferente. No sé. Hay una rama muy grande de creatividad, de construir un personaje que... Eso, no sé si todo el mundo, evidentemente a todo el mundo no le gusta, pero me vino del cine, aunque luego no he tenido ninguna inquietud para ser actor de cine, porque, no sé, una vez que ya probas el teatro, no es que haga teatro porque sea más fácil, sino porque es lo que me gusta.
No creo que sea más fácil hacer teatro, ni mucho menos.
Digamos que yo quería participar, no quería solo ver, no quería ser espectador, entonces sí me apetecía probar, y al probarlo me enganché bastante, sí.
Yo te veo de actor de cine también, ¿eh? ¿No?
Sí, puede ser. Esto tiene algo más que ver con lo que te llama, no porque no pueda ser. O sea, quiero decir, no he explorado eso. No lo sé. No, a veces me ha resultado muy curioso, por ejemplo, dirigir o montar películas. Me gusta todo. El lenguaje me gusta. Porque además hay un lenguaje que no tiene nada que ver con el teatro. Lo que pasa es que he explorado este. Y como que me queda tanto que no me ha llamado. No me guste, no lo sé. O sea, que simplemente es que no lo sé. Pero
ahora también diriges teatro, ¿no?
Sí, sí. Sí, de hecho ahora dirijo más que actúo, incluso.
Y, bueno, me gustaría que nos dijeras dónde diriges teatro. Uh-huh. Y qué significa dirigir. O sea, qué diferencia hay entre ser actor y dirigir actores, no sé.
Vale, esto... Esto es interesante que me lo pregunte un profesor que el director también. O sea, que también, ¿qué diferencia hay bueno, entre ser tal? Eso,
sí, bueno.
Que no, o sea, quiere decir, seguro que hay 100.000 cosas diferentes, pero lo de la dirección fue por casualidad al principio. Iba a decir lo divertido. Creo que se queda corto lo divertido. Hay muchas más cosas, no solo es que sea divertido. Lo que pasa es que no me gustaría quitarlo de divertido porque me parece un matiz muy importante. Actuar es muy divertido y en ese momento tienes una conexión con el compañero, con la creatividad, con el texto, con el autor. Cuando haces un trabajo así es muy interesante. Pero lo de director, de pronto hay una obra que cuando terminamos de estudiar interpretación, hay un profesor que era un gran profesor, por la cual a mí me ha motivado para hacer varias cosas, que nos pasó un texto para hacer cuando acabamos, para decir, seguir con esto, si queréis seguir, y entonces nos escribió un texto, y le dijimos que se lo dirigía, y nos dijo, no, es que dirigir no voy a dirigirlo. Y me dijo a mí, dirígelo tú. Y dije, pero yo no necesito conocimiento para dirigir. Y sí, o sea, me faltan muchas cosas para dirigir, pero hay un, ¿cómo se dice? Hay un proceso de organización, de, o sea, de un todo, de tener un, de pensar en el proyecto dirigiendo todas las pequeñas cosas que hay ahí, que me llamó la atención una vez que ya lo hice, porque además en esa obra también actuaba, que es más difícil actuar y dirigir una obra a la vez, ¿no?
Sí, porque tus compañeros te dirán, bueno...
No, porque hay escenas que estás arriba, entonces ¿cómo diriges eso que estás arriba? Claro. O sea, te tienen que ayudar, o al final no terminas de dirigirlo del todo, porque estás dentro y no es lo mismo, tú necesitas verlo de fuera. Entonces la dirección, al principio te puede parecer que puede... O sea, tiene muchos marrones la dirección, y más a este nivel, que no hay tantos subgrupos en el cual tienes un ayudante de dirección o gente que se encarga de tanto. Entonces, al final terminas encargándote de muchas cosas más. Pero hay, no sé, hay algo que hace total en la creación que, o sea, yo tengo la sensación de que yo, o sea, que valgo para hacer eso. O sea, no me importa estar en el marrón, no me importa comerme ese marrón, porque al final terminas haciendo que las cosas sean, ¿no? Es como, el director también es un motor, y necesitas poner en marcha muchas cosas, y creo que yo pongo en marcha muchas cosas que se quedan ahí, que si no, no llegan, no terminan de hacerse. Y en ese caso creo que por eso he dirigido. Y, o sea, ahora, estoy ahora más preparado como director que antes. Antes lo haces, no hay otra persona, y aprendes. Yo he aprendido de eso, y luego, bueno, al final sí que haces algunos cursos y tal, y que, pero bueno, yo no he estudiado dirección en ningún sitio. En ningún sitio, carrera entera de dirección. He estudiado cosas y la experiencia me hace aprender un montón de cosas.
Y Edith, ¿tú cómo te ves? ¿Como actor o como director?
Como director. A ver, yo la verdad, viendo, escuchándole de cómo dice que... A ver, supongo que ser director como actor y todo tendrá su parte complicada. Pero yo pienso, a ver, la verdad que a mí me gustaría ser director, pero no en cuanto en escena, sino en cuanto a lo que es sonido, luces, todo ese campo, a mí me gustaría dirigirlo, ya que me gusta ver cuando, por ejemplo, cuando ves a los actores puestos en escena, cómo tú te imaginas esa iluminación, esa música, y eso, por ejemplo, lo trabajamos mucho, Irene, mi profesora, me hace trabajarlo y pensarlo un montón, y la verdad que yo me veo más como director, pero no de dirección. Sí,
director, o sea, técnico.
Sí, técnico.
Eso
sí,
tiene un adjetivo, ¿no? Que director...
Director técnico. Sí, hombre, puede ser director técnico de sonido, de iluminación, pero si es técnico es de las dos cosas. Entonces, es un papel muy importante también. Y también al ser director de técnico, al ser director, pues también aúna todo lo técnico que tiene un montaje, que es muy importante. Y tiene muchísima... es muchísimo más objetivo. Tienes, ¿cómo se dice? Tienes muchísimas más posibilidades de cagarla, es un poco, hablando un poco así, porque tienes mucho, tienes menos margen de error. Lo técnico tiene que ser, o sea, no sabes lo importante que es para los actores que lo técnico esté bien, cómo mejora, cómo hace, cómo necesitas esa confianza con los actores para que lo técnico, o sea, cuando al final tienes un buen técnico, que además, como encima hayas estudiado escénica, o sea, hayas estudiado o sepas un poco cómo es el actor, no solo eres un técnico y no digo que tengas que actuar, que tengas que ser actor para comprenderlo, pero es muy importante la confianza que tiene que tener un actor con el técnico, muy importante. Montajes grandes o montajes pequeños, tienes que intentar no pensar en eso y que al final te ayude. Entonces no puede, y un fallo técnico se nota mucho más. Un actor tiene mucho más recursos para que se note menos. Claro. Entonces, es una responsabilidad. Nosotros que hacemos muchas veces de técnico, y digo hacer de técnico porque no lo somos,
Bueno, tú sí eres técnico.
Sí, sí, yo sí técnico, pero para hacer radiografías. Pero alguna vez he tenido que hacer...
Son luces invisibles.
Pero estas son visibles, entonces... alguna vez he hecho de técnico también de luces y de sonido. Y hay muchos que no quieren. Aunque solo dicen, pero un momento, ya, no, pero como diciendo, no. Es que, no. Es que si yo aprieto el botón y no sale lo que tiene que salir. Sí. Entonces, bueno, ahí se mezcla un poco lo tecnológico y lo creativo. A mí me gusta, por ejemplo, los técnicos que viven la escena. O sea, a mí me gusta, por ejemplo, como director, me gusta trabajar con un técnico, no que... A ver, esto del aprieta botones suena muy mal porque a mí alguna vez me llaman así en el hospital, quiero decir. No me gusta. Me gusta también ser creativo en mi trabajo, que sea más difícil. Pero en esto a mí me gusta decirle al técnico, mira, yo quiero ahora mismo, vamos a ver, esto y yo le explico. Es, ahora mismo es por la noche, cuando salgan los personajes tienen mucho peso porque ha sucedido algo muy grave y tal. Y entonces yo quiero una atmósfera tal. No le digo directamente, mira, quiero aquí dos contras, un tubo, no sé qué. Y entonces te cuento eso, y entonces ellos, que conocen lo técnico,
claro,
me exprimen lo mayor para conseguir lo mayor, para conseguir eso. Y entonces ellos también lo ven. Eso es lo interesante. Por eso está todo muy unido. Está bien que estén todo muy unido.
Bueno, me estás convenciendo, ¿eh?
De ser técnico.
De la importancia del teatro, ¿no? Que también hemos hablado antes. Que, bueno, nosotros lo estamos viendo en el colegio con nuestro bachillerato de escénicas. Pero la importancia que al final siempre lo ha tenido, históricamente lo ha tenido, pero es que en este momento el teatro donde las emociones se canalizan, se expresan, se transmiten, ¿no? El tocarse, el decirse las cosas, eso que ahora, la presencia, ¿no? Eso que ahora cada vez se diluye más porque lo telemático va ganando mucho paso, ¿no? Pues, y mucho paso y mucho peso. Creo que la presencia y el teatro es fundamental y que en nuestra escuela exista gente representando y haciendo cosas y que se pueda ver en el día a día del colegio me parece elemental, básico y además me parece una apuesta de futuro. Cuando se dice qué es lo venidero, por qué tenemos que apostar, cuál es la línea, cuál es el futuro, pues a mí me parece que la presencialidad del teatro es clave. Creo que es una apuesta brutal y aunque tú seas de ciencias y no tengas materias concretas, vas a tener la posibilidad de hacer teatro en el colegio por las tardes o de vincularte a la gente de escénicas o de incluso compartir la misma aula, porque este año tenemos a un grupo de ciencias compartido con un grupo de escénicas, es decir, que las comunes las dan los dos juntos y hay alumnos de ciencias que me han manifestado que es una riqueza absoluta. O sea, que sí. Tiene unos compañeros que no se imaginaban, sí. ¿No?
Eso también, sí, también eso te llegó sí. A ti, ¿no? Lo escucho que... o sea, al principio, siendo completamente sincero, porque nosotros estamos en la clase de al lado, segundo y primero, nos chocaba mucho la idea de decir, ¿por qué han hecho? ¿Por qué han hecho esto? Pero cuando vemos en clase y escuchamos de que hay, yo siento que, o sea, que incluso hasta dos grupos de ámbitos completamente distintos consiguen compaginar, porque de verdad a la hora de expresarse, a la hora incluso hay gente de ciencias que no conocían el teatro como tal, verlo, lo que es actuar y todo eso, y ahora están encantados de eso, de verlo, de que siempre que hay algún ensayo se quedan en el patio viéndonos. La verdad que para mí me choca y bajo mi opinión me alegra muchísimo que esto se haya podido hacer.
Es un poco pues tu vida también, ¿no? Israel, tu parte científica, ¿no? De trabajo por la mañana y tu parte de arte, ¿no? Cómo ambas cosas encuentran coherencia, están conectadas de alguna manera, ¿no?
Sí.
Y dan sentido, o sea, que no son cosas, no son universos paralelos que están diferenciados, ¿no? Sino que al final se pueden integrar entre una persona y vivirlo bien, ¿no?
Sí, sí. Y incluso diría que ahora en lo que la experiencia que he tenido viendo lo que puede llegar a ser en un colegio o en un instituto, todavía se mezcla más. O sea, en tu vida puede dar sentido al final en una vida, en uno, yo soy uno, pero tienes esas cosas, ¿no? Pero aquí se puede mezclar, o sea, no solo estudia, que es un poco lo que he hablado antes, las escénicas, estudiar escénicas para dedicarte a eso, sino que eso puede ayudar para otras también. Para para otras asignaturas, para otra formación, de, incluso para la formación de una persona, que es para lo que está uno en un colegio o en un instituto. Entonces, es una rama muy amplia por el tema personal, como dices tú, de tocarse, de presencia, que no digo que lo necesiten las asignaturas, sino que al final lo necesita la persona, que es la que tiene que hacerlo. Entonces, es muy interesante el poder cruzar eso. Pero incluso más cerca que en una vida, como me puede pasar a mí, sino que te ayuda en muchas cosas de tu vida. Y no ya porque hay algún compañero mío de trabajo del hospital que te vea y ya que te ha visto en el teatro y algunas veces te pierde el respeto, claro, normal, porque te ha visto vestido de abuelita de Blancanieves, por ejemplo, o con barba. O decirle, si es que ya lo veía yo, si es que, claro, lo veía yo como ahí, como... Claro, es que eres tú, o sea, es tú, evidentemente no haces lo mismo, pero sí que te ayuda en muchas cosas. Es muy, hoy en día creo que es muy importante el contacto con la gente, pero de manera personal, no tan lejos.
Bueno, Israel, dinos ahora qué obra estás representando, dónde actúas normalmente para animar a la gente a que vaya a verte, a conocerte, a ver las obras. Dinos ahora qué haces, qué estás representando y si tienes un proyecto de futuro o presente, medio futuro, ¿no? Que es una compañía que estáis haciendo, ¿no?
Pues, bueno, estamos haciendo ahora en Teseo, seguimos haciendo la obra esta de Woody Allen, On Saybrook. Seguimos estando en Teseo haciendo esa y otra comedia que se llama No es lo que parece, que en esa además yo también la dirijo. Esas son dos comedias que están en esa sala, en la sala Teseo de Madrid. Y estamos terminando de preparar La señorita Julia, Strindberg, que la vamos a estrenar el 30 de noviembre, también en ese teatro. Que os invito a que vengáis a verla. Y tengo un proyecto de futuro que probablemente comience en enero, aunque bueno, ya hemos trabajado bastante el director y yo durante unos meses. Y vamos a poner en pie Mariana Pineda de Lorca. A partir de enero, pues bueno, eso es un montaje bastante grande y con. Y bueno, sé, ahora mismo lo que tienes en la cabeza. Cuando tienes en la cabeza es el que está. Cuando ya estás a punto de terminar uno, ya tienes en la cabeza el siguiente, sí, y así no puedes evitarlo. Y es un poco en eso. En Mariana Pineda seré actor y ayudante de dirección. Y en La señorita Julia soy el director. Ahí sí que no actúo. Solo,
no actúas, ¿eh?
No. Quería dirigir una obra sin estar dentro. Para intentar. Pues eso. Intentar verlo bien desde fuera y poder dirigirla bien. Tiene chelo en directo y es muy interesante.
O sea, que está en diciembre. Está, porque...
Está en diciembre, 30, sí. El 30 de noviembre será el estreno y en diciembre estará tres o cuatro días.
Para ir al teatro, sí. Porque diciembre. Tienen las vacaciones, ¿no? Sí, ya tenemos tiempo para poder ir.
Eso es, hacer un descanso en las compras de turrones y tal, porque, oye, y ver teatro, que también hacerlo por vosotros también, no solo por nosotros, que también, si no viene público, eso es una parte esencial. Sin público no hay teatro.
Claro. Sí, una parte entonces importante.
Absolutamente necesario.
Bueno, la gente de Escénicas, tenéis que ir seguro.
Sí, seguro.
Cada un momento en Navidad para acercaros.
Sí, a nosotros nos encanta ir a ver obras musicales, nos encanta.
Además es de un precio muy económico. O sea, es una sala pequeñita y tal, y es todo muy accesible. Sé que es difícil, porque bueno, el teatro, sí, tenemos que... hay que pagar a mucha gente porque hace un trabajo muy grande, pero bueno. Es una sala pequeñita que, bueno, que sí, es bastante accesible. O sea, es muy importante también que sea accesible para los jóvenes, porque muchas veces te dicen, es que no puedo ir porque la entrada es muy cara. Que también es verdad que les gustan muchísimo los musicales y esos son mucho más caros. Pero bueno, es importante, el público es importante, así que sí, en diciembre estaremos ahí.
Pero mira, voy a decir algo que a lo mejor está mal que diga, y más en un podcast que se está grabando, ¿no? Yo he ido a unos cuantos musicales y tengo que decir que técnicamente están perfectos. O sea, la gente lo da todo, o sea, están muy bien, técnicamente son preciosos. O sea, es que no puedes poner un pero, ¿no? Están muy bien. Y, o sea, son festivales a los que la gente ha asistido y muy bien, ¿no? Pero, no sé, a mí el teatro, donde quizá tiene menos ropaje técnico, aunque lo tiene, ¿no?
Sí.
Donde hay personas a las que se le ve mejor el rostro y donde incluso no hay perfección, lo que decimos, ¿no? A veces los actores que son personas, no digo que se les olvide un texto, no, pero a lo mejor, no sé, a lo mejor hay cosas que no digo que estén mal, pero que te lo crees más, porque es más real, ¿no? O sea, un musical es casi algo cinematográfico, ¿no? Esto es una cosa más real.
Más cercana.
Más cercana. Sí. O sea, a mí, me gusta más. Yo no digo que no me gusten los musicales, ¿eh? Que crea que estén muy bien hechos y alabo. O sea, me parece de una profesionalidad exquisita. O sea, yo digo, madre mía, esta gente, qué bien bailan, qué bien cantan, qué bien se mueven en escena. Creo que es perfecto. Pero a mí el teatro, ¿no? Cuando fui a ver, por ejemplo, la obra Hueste y tal, joder, me gusta mucho porque es que lo veo una cosa tan, tan cercana, tan, tan familiar, tan... tan comprensible, pero a la vez tan incomprensible, porque sugiere cosas que no son estrictamente las que están ahí, ¿no? Sino que te llevan a otras cosas y tal. O sea, te hacen darle vueltas a las cosas, ¿no? A mí, no sé, me gusta mucho el teatro, ¿no? El teatro que hacéis o el teatro que se hace de esta manera, ¿no?
El teatro es mucho más imprevisible.
Eso.
Para nosotros también, ahí arriba. O sea, no te sale una función igual, nunca.
Eso.
Pues eso también pasa en los musicales, lo que pasa es que intentarán hacerlo tan perfecto que lo que minimizan, claro. En nosotros sí, claro, hay esas imperfecciones que no digo que es, o sea, hay que trabajar mucho, no, no es, bueno, vamos aquí a hacer algo y no, o sea, eso yo siempre lo digo, o sea, no es actor tal, no sé qué, bueno, haces un poquito ahí, no, o sea, tiene mucho trabajo, pero es mucho más cercano y es mucho más imprevisible, dejas todo mucho más abierto. Tienes lo que le llega a él y lo que te llega a ti, y al final es un acto de comunicación, como pero de tú a tú. Entonces, claro, hay una imprevisibilidad absolutamente casi en todo.
O sea, yo un musical, digo, es que, bueno, no sé si soy capaz de explicarme bien. Un musical lo veo y digo, joder, qué bien está, me lo he pasado bien, ¿no?
Sí.
Vale, pero una obra de teatro es algo más. O sea, no solamente ha sido en 2 horas que está bien, pero, ostras, macho, esto me conmueve por dentro, esto también, no sé, me hace pensar cosas. O sea, no es solo un espectáculo de diversión y ya está, sin más proyección para la vida. La obra de teatro te involucra personalmente.
Sí.
Despierta cosas en ti, no sé, creo que va más lejos, ¿no? O sea, no es solo el momento, no todas las obras seguramente, pero...
No, y todos los formatos, porque también hay teatro también muy grande, que en el que el público también está más lejos y que también se... Aún así también es diferente de un musical, pero sí, son dos cosas diferentes, y no es decir que sea ni peor ni mejor. Pero son dos cosas diferentes, sí, te hace sentir diferente.
Sí.
Tú puedes salir de un musical contento, alegre, incluso hay veces que con ganas de cantar, cosa que es maravilloso. Pero se involucra mucho más el espectador en una obra de teatro.
Sí. Eso es lo que quiere decir.
Eso es lo que eso pasa, y eso es así, es un dato objetivo. Luego lo que siente cada uno, no sé, incluso alguien que la vea puede ser que no sienta nada, pero bueno, eso es personal. Gente que odia los musicales también.
Sí, no, a ver, yo creo que también una cosa que pasa mucho que yo veo es que los musicales le dan, o sea, como muchísima, muchas luces, mucha música, mucha coreografía, pero y la parte de interpretación, de actuar, porque en musical, o sea, es un musical, pero partes de diálogos hay pocas y que no sé, que yo creo que hay veces que no se le da tanta importancia.
Yo también creo eso. Quiero decir, nunca he trabajado en algo así, pero sí que estoy de acuerdo en que su punto de atención no está en eso. No es que lo hagan mal, es que no está en eso, está en otra cosa. Por eso, cuando siempre hay tal... Sí, pero bueno, la parte hablada, la parte textual... Y es simplemente que no está ahí el punto. Entonces, eso lo pasan por encima. Y está todo más artificial. Independientemente de que el otro esté bien, perfecto y...
Claro.
Al final es simplemente qué es lo que quieres hacer y qué es lo que quieres ver. Pero son dos cosas diferentes.
Sí, son diferentes.
Se hacen, las dos se hacen en un teatro, pero no es lo mismo.
Sí.
Son diferentes. sea, es verdad que quizás no todos los musicales son así. Por ejemplo, cuando fui a ver Chicago, ¿no? Que,
sí,
que lo hacía Inma, Inma es que da, se nota que es un alma de teatro, ¿no? Que aporta ahí algo, vamos, que dices, madre mía, esto es teatro puro, además de ser un musical. Cómo interpreta su personaje, ¿no? Y bueno, también las personas que estaban con ella, pues aportaba algo que era mucho más que esto que estamos diciendo de los musicales, ¿no? Pero bueno, que son cosas distintas. Yo tampoco
yo también diría
hablo
más
de
eso.
Musical y sí. O sea, como algo negativo, ni mucho menos.
No, no.
Pero lo que quiero decir es que el teatro es una cosa que quizá técnicamente necesita menos a nivel artificial, no digo a nivel de actores, porque a nivel de actores necesita gente súper preparada, ¿no?
Sí.
Es dificilísimo hacer teatro, ¿no? Pero aunque el contexto parece más pobre técnicamente, está más nutrido de lo personal y es muy importante. O sea, yo creo que estos jóvenes deberían ver mucho teatro, ¿no?
Sí.
Creo que es una apuesta que las escuelas tenemos que hacer y mantener en el tiempo y ver autores clásicos que han aportado tanto y que pueden seguir aportando tanto si dejamos que los chicos se impregnen de estas cosas, ¿no? Por eso,
sí,
ver a Lorca, ¿no?
Sí.
Decís y tal. Es que es fundamental, ¿no?
Sí, es así. Nosotros, por ejemplo, el año pasado hicimos La importancia de llamarse Ernesto, de Oscar Wilde, y ahora que estamos con Mamma Mía, es que es completamente distinto pensarlo, en plan, la hora de interpretarlo, es completamente distinto de, vale, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos lo otro? Es como empezar un proyecto desde cero. Es completamente nuevo para nosotros.
Yo creo que tenéis que tocar todo. Sí, hay que hacerlo, claro, todo. Pero ver teatro es importante. O sea, vamos a ver que es que es así. Como,
o sea, ¿habéis montado una nueva compañía?
Sí.
¿Cómo se llama la compañía que montado?
La compañía nueva se llama La Carromatera. Y bueno, solo somos tres. Y a partir de ahí vamos a trabajar con mucha más gente. Pero bueno, a lo largo de este tiempo encuentras ciertas compatibilidades y ciertos caminos que quieres seguir y formas de trabajar. Y somos las tres patas del banco. Entonces,
pero
bueno,
y
acabamos de... Nada, está todavía, vamos, está en proceso
¿cómo es eso? O sea, ¿cómo es formar una compañía de teatro? ¿Qué es? ¿Nos juntamos tres y decimos, vamos a hacer una compañía?
No,
y
es trabajas... Vamos, en mi caso, las demás compañías no lo sé, pero trabajas juntos, trabajo juntos y entonces tú... Tu manera de trabajar y los proyectos o los objetivos o hacia dónde quieres dirigir, encuentras muchos puntos comunes. Bien, completas un poco cada uno lo que te falta a ti o algo así. Y sobre todo objetivos comunes. Una manera de trabajar, un rigor al trabajar, una manera. Y entonces, y tú me comentabas antes qué obras decides hacer. Pues en eso también es muy importante hacia dónde vas a dirigir tu compañía y qué es lo que quieres hacer. Entonces, pues tienes objetivos comunes y por eso al final terminas trabajando. Sitios así oficiales donde se prepara uno, que comentaban antes los alumnos, la RESAD y todo, ahí surgen esas compañías, en las cafeterías y en los recreos, sí, de esos sitios después. O sea, estás en ese caldo de cultivo y luego se reúnen y empieza a haber compatibilidades y entonces haces una compañía. Compañía, una asociación cultural, al final es una especie de sello legal para poder hacer una serie de cosas y para poder moverte en sitio. Eso es la parte oficial y luego el objetivos comunes y seguir es un poco el porqué con un oso.
Pero Israel, ¿qué obras queréis hacer y por qué? O sea, ¿por qué elegir las obras...? ¿Porque creéis que van a tener, no sé, más recorrido, porque a la gente le va a gustar?
Pues en este caso no, lo del recorrido no. Si piensas en el recorrido haríamos otras cosas. Yo ya he hecho cosas por recorrido, cosas que no tienen que ver con el recorrido, obras que iban a ser complicadas de que viniera gente a verlas y tal, pero al final es un poco lo que te llama y lo que te impulsa. Ahora ya, pues... Te guías un poco por ciertos autores y ciertas cosas que quieres ver. A veces ves una obra y te lleva a otra obra. ¿Quieres leer alguna o te proponen? Entonces, por ejemplo, en mi caso, Lorca tiene mucho... no lo he dicho antes, pero también estoy haciendo Yerma en Teseo. Estamos haciendo Yerma también Y bueno, estoy haciendo cierta colaboración en Bodas de Sangre también. Estoy ayudando al director en algunas cosas. Y Lorca, pues es, Lorca me llama. Y entonces nos llama común y entonces hacemos cosas. Por eso el proyecto de Mariana Pineda. Que además queremos hacer un trabajo de investigación. Hemos cogido Mariana Pineda porque a lo mejor no es una obra de las más conocidas, pero creo que la... todavía no había evolucionado Lorca, y aunque no sea dentro de las tres de la trilogía rural tan así, pero bueno, en la segunda que escribió y tal, nos parece interesante. Irina, que es una de las actrices que forma la compañía, le llama mucho hacer esa obra, entonces a mí me llama leerla, me llama... Y un poco, en este caso, es un autor. Luego hay inquietudes también que van diferentes, como de actuar. O sea, yo siempre quiero estar en una comedia también, en algún momento. Que sí, sí. Como actor me apetece estar en una comedia. Entonces,
lo hace muy bien la comedia.
Me gusta mucho hacerla. Entonces, tiene que haber una comedia siempre, o preparando o haciendo, mientras estás haciendo otra cosa. Porque para mí la comedia es como la asignatura troncal de pues, tener que semejarlo. Entonces, me gusta... hacer eso. Entonces, luego, ¿cómo surgen las obras? No lo sé. O sea, tienen esas pequeñas cosas, pero no... Tocas cosas, quieres cambiar... He hecho muchos infantiles también, ahora quiero descansar un poco de eso y ya está. O sea, no...
Y, o sea, ¿tú crees que... Aquí tenemos un joven que también puede contestar. ¿Tú crees que Lorca sigue emocionando y cautivando a los jóvenes de ahora? ¿O es una cosa... más antigua, entre comillas,
sí, pero entiendo perfectamente, sí, lo que quieres,
porque mira, ayer que estuvo la poeta Raquel Lanceros, yo le decía que cuando yo era joven pues todo el mundo escuchábamos leíamos poesía de Machado, de Miguel Hernández, de Neruda, de los grandes poetas, ¿no? De la generación de 27, no sé, y que era algo como coloquial, o sea, tenemos esos libros, ¿no? Ella dice, bueno, sí, lo hacíais también porque es verdad que había cantautores que cantaban a los poetas, y es verdad, efectivamente, todos tenemos el disco de Serrat, ¿no? Dedicados a los poetas, sí, eso es verdad, pero también leíamos a Juan Ramón Jiménez. Entonces, yo no sé, yo digo, claro, hablo de desconocimiento, eso que estoy en un colegio y estoy con chicos y chicas, pero no les veo leer demasiada poesía. Bueno, en general no les veo leer, pero poesía no mucha, ¿no? Entonces, pero ella me dijo que sí, ¿no? Que hay autores que los chicos leen, que hay autores que son muy seguidos ya, pero bueno, no sé. Tú en el teatro, ¿cómo lo ves? ¿Tú crees que Lorca... sigue estando ahí? Ahora Edith, que está deseando contestarme, también me contesta. ¿Tú cómo lo ves? ¿Y cómo lo ves tú, Edith?
A ver, mira, curiosamente el domingo pasado tuvimos un... Después de la obra de Yerma teníamos un coloquio con el público que venía. Y pasó algo parecido. O sea, nos dijeron... Lo que pasa es que Lorca es trampa. Porque Lorca siempre ha estado en la vanguardia hasta ahora. O sea, que hasta ahora es, hasta ahora, no que es hasta ahora y ya no, sino
no, que sigue.
Entonces, claro, haciendo Yerma, nos decían, ¿cómo ven ahora las mujeres el tema de los hijos, de tener hijos y que esté tan obsesionada con tenerlos ahora que no? Parece que no es la prioridad. Y hablaban un poco de cómo lo ven ahora los que ven esa obra. Uh-huh. Y entonces, lo que pasa que es que Lorca es, o sea, es o sea, parece que era un visionario, o sea, que sabía. Estás, no solo porque actualmente sí que hay, no sé, no solo está España, hay muchos países y razas y etnias y tal, donde puede estar pueblos, un ambiente muy rural donde se pueda ser. No, no, incluso ahora en lo más cosmopolita, en las ciudades más grandes y tal, también hay... Lo que pasa es que los problemas se han cambiado, son diferentes, pero se pueden... Sobre la capacidad de elección de la mujer, sobre el poder decidir cómo quiere ella, la honra, tal, o sea, sí que es actual. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Que los chicos de ahora lo que necesitan es sentarse y ver la obra, tener tiempo y pausa, y no hacerlo rápido, y no querer llegar rápido. Entonces, si la ven, creo que les va a llegar y creo que sí se van a emocionar. Aunque no tengan desde que nacieron las chicas querer tener hijos, aunque no que sea su objetivo, no importa. O sea, pueden entender ese problema y puede llegarles igual. Lo único que pasa, y esto ya entraría no solo en Lorca, sino en todo lo demás, en tener esa pausa para ver esa obra, que es lo que no sé si ahora tenéis.
Bueno, y te dejamos responder,
por favor,
para cerrar el programa, porque ya...
Bueno, a ver, nosotros no hemos tenido la suerte de ver una obra de Lorca, pero sí que a la hora de nosotros, por ejemplo, en lengua y literatura estamos leyendo La casa de Berranda Alba, y también en artes escénicas hemos analizado puesta en escena y demás de Yerma. Así que la verdad que en clase, por ejemplo, nos ha chocado mucho también, no solamente lo que es, o sea, de lo que hablaba Lorca en ese contexto histórico de como de revolución, por así decirlo, de cómo nos encontramos en España y de que al final, pues, nosotros, por ejemplo, en clase nos impactaba muchísimo ver cómo, por ejemplo, en Yerma, como tú dices, lo que yo siento es que no estamos acostumbrados a leer, por ejemplo, algo que vaya despacio, que vaya lento. O sea, nosotros, y esto es por culpa, pues no es por sacar el tema, pero de que queremos ya las cosas ya. Uh-huh. Y eso nos pasa, a mí me pasa, de que decimos, por ejemplo, estamos haciendo, perdón por compararlo con el musical, queremos llegar a esta parte del musical, pero digo, no, antes de llegar a esa parte tenemos que ver todo lo anterior. Y yo creo que es importante a la hora de ver, de leer Lorca y como escritores de otras épocas más antiguas, de tener paciencia y de también a la hora de verlo, de ver, de poder ver de que todo va a su tiempo.
Yo creo que sí, yo creo que sí les llega, ¿eh? Sí les llega, ¿eh? Sí les llega.
Yo creo que sí. No, yo también lo creo, sí. Cuando se hacen cosas bien hechas delante de ellos, claro que conectan, al final es que lo humano está ahí y Lorca además tiene una potencia brutal. Y lo que tú dices, que Lorca estará en la vanguardia siempre.
Incluso por delante de la vanguardia, yo creo, siempre.
Bueno, llega el final del programa y agradeceros a los dos, a David por estar aquí, hoy de locutor, no solo de técnico, ¿no?
Muchas gracias, Chema.
Y a Israel, tío, muchísimas gracias por venir a tu cole, a tu casa, por este tiempo que hemos compartido por la mañana en la comida y ahora en la radio, porque me alegra mucho verte y desde
ha sido
luego
un placer.
En Navidad quiero ir seguro a verte también al teatro y que sigamos compartiendo momentos y estemos juntos. Muchas gracias, Israel.
Nada, a ti, un placer. I'm